Vamos al sur a buscar problemas.
Por supuesto, que es lo que nos interesa en la vida.
Y esto de buscar unos problemas tiene lo suyo, ¿no? Porque en estos tiempos que se viven, en realidad se nos aconseja todo el rato no buscar problemas, huir de los problemas como de la peste. Y yo diría que los gerentes, los capataces, los preceptores, las personas progresistas en general, suelen saludar las inquietudes de sus subordinados, por ejemplo, gerente, empresario, con esta frase que ha hecho gran carrera y que ha sido consagrada por el uso y por la crítica. No quiero problemas, quiero soluciones. Cualquier mediocre ensoberbecido que ha llegado a ocupar un cargo en el que maneja personas, cada vez que un pobre tipo que tiene algún lío dice, mire señor, se tapó el inodoro, el gerente, haciendo gala de su poder de decisión, le dice, con los ojos achinados, mire Batuone, yo no quiero que usted me traiga problemas, dice con voz finita, ¿no? Sí. Tráigame soluciones.
Sí,
y hace así, como mirando a una imaginaria platea, y a veces no imaginaria, porque a veces efectivamente hay una platea compuesta por otros subordinados, alcahuetes, que le celebran la salida como diciendo, qué bien que habla este tipo, con razón, el jefe de personal. Y así la gente se pasa la vida deseando llegar a ser jefe de personal, solo para decirle al tipo que le comunica que se ha tapado el inodoro, que lo que él quiere son soluciones y no problemas. Me estoy acordando de otra frase que ha tenido incluso cierto aire poético. Gente que, renegando de aquellas personas que buscan problemas, decían, bueno, si el problema tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Y si no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Bien, eso es más o menos lo que flota en el aire. Digo que esta clase de frases tienen éxito impresionante, no solo entre las muchedumbres ígnaras y entre los jefes de personal, sino también en la política, en la educación y hasta en la simple administración de las casas de familia, donde también los padres suelen decir a sus hijos que se han lastimado que mejor harían de traer soluciones y no problemas. Es que la verdad es que nadie quiere problemas. La vida moderna parece ser mejor para el buen burgués, cuanto menos problemas tenga, cuanto menos sorpresas, cuanto menos imprevistos se le presenten en su vida.
Y ahí que se centra buena parte de esta vida en la prevención de los problemas.
Exactamente.
No en la solución, sino
todo
en la,
lo que
la prevención.
Todo se hace, pero un porcentaje elevadísimo de tareas que se hacen precisamente para evitar problemas. Y así la gente asegura su auto por si se lo roban, contrata servicios médicos prepagos por si se enferma, cierra con llave la puerta por si entran ladrones o por si pretenden entrar. Si casa, digo que eso, para asegurar su sexualidad, no, por ejemplo.
Esa es la gente que busca problemas, la que se casa.
No, sabe que no.
No, por cierto.
Elige trabajos estables, trabajos que le brinden seguridad. Bueno, a lo mejor se pierde trabajos que tienen una deliciosa inestabilidad y entre cuyas posibilidades quizás figure la gloria, pero no. En el correo a los 25 años te jubilás.
Claro.
Bueno, invierte o ahorra, no gasta todo su dinero, gasta solo una parte, saca el estéreo del auto cuando va a las confiterías para que no se lo chorreen, juega más de una carta al monte, apuesta más de una carta al monte y en el amor también. Hace más de una apuesta. Y yo apuesto a esta mina, pero por si me largare, apuesto también a esta otra. Y si no, como tercia, a esta. Y si no, a esta. Y a esta. Y por favor, no se confundan con otro juego.
Eso le iba a decir.
No se confunda con otro juego grande, que es otra cosa, que es un berretín cósmico, que consiste en querer vivir todas las vidas. No confunda esto. Estoy tratando de no hacer silencios, porque el sistema en que se funda el funcionamiento de este sonido es que tiene ese horror vacuus que es propio de la radiofonía argentina.
Sí.
Que cuando uno hace silencio se acopla.
Claro. De manera, no pasaba.
Pero ustedes si me ven hoy más decidor que nunca. Pero es que el silencio es saludado con un con un acople, ¿no?
En la Casa de Entre Ríos nos pasaba, ¿se acuerdan?
Sí, en la Casa de Entre Ríos, porque estábamos en Radio Rivadavia, que ha hecho de esto una tradición estética.
Esto de la ausencia de silencio.
¿Quién no recuerda esos hermosos acoples?
Bueno, no digo de los acoples, sino de del decir.
La gente se acopla como puede después de todo, ¿no?
Claro. Y así hace cosas. La gente inventa aparatos tales como el semáforo, evita los pensamientos audaces, no se enamora de las mujeres demasiado hermosas, porque acarrean problemas. Usa cinturón, usa red, usa paracaídas, para evitar que se le caigan los pantalones, por si se viene abajo el avión. No sueña, no arriesga, va por el medio de la calle, va por las anchas avenidas, desdeña las calles laberínticas. Yo admito que es absurdo tomar riesgos inútiles. Y he conocido quién los tomaba. He conocido quién solo tomaba riesgos inútiles. He conocido gente que era muy guapa para andar a 180, porque sí, en la ruta 202. Pero que después arrugaba ante cualquier circunstancia. Digo, yo admito esto de la inutilidad y el absurdo de tomar riesgos inútiles. Pero aquí, en este programa, los muchachos de la última fila, los muchachos de la venganza será terrible. Declaramos que sí queremos problemas. La vida es más grata con un paisaje lleno de problemas que en una habitación atestada de soluciones. Siempre decimos aquí que hay gente que tiene soluciones para todo, incluso sin problema previo. El burgués, y particularmente el burgués de la cultura, dice Ortega, le teme al problema, huye del problema y busca donde quiera que entra, como una butaca, donde sentarse, donde mirar el mundo, una solución.
Este es el refugio además de las academias, Alejandro.
Claro.
Este otro lugar donde se sanciona un supuesto lugar de saber o un supuesto lugar de tener algún tipo de verdad o algún tipo de razón. ¿Y qué otra muerte del espíritu más consagrada que aquella que termina con un diploma en una pared, por otra parte? Bien lo sabemos muchos de nosotros, ¿no?
Y ese es el pensamiento que busca lo que yo llamaría un escalafón. Ustedes no han visto las revistas de actualidad, cómo convierten cualquier hecho cultural que siempre tiene matices, que siempre es complejo, que siempre es difícil de aprender, lo convierten, digo, en un esquema, y si es posible en un escalafón. El mejor escritor argentino es fulano, le sigue mengano y le sigue sutano.
Incluso se llega a ciertas cumbres del humor, realmente, como quien dice, el mejor escritor argentino o porteño vivo, agregando categorías que...
Claro, como si fuera un campeonato de fútbol. Sí, yo gané...
Como Borges este año no juega,
yo vivo. Fulano es el mejor escritor argentino vivo y se ha muerto el otro. Ahora cuando se muera va a entrar a jugar en la categoría donde ya está el otro jugando.
O sea, va a quedar cuarto.
Se me va a poner muy bravo cuando me muera, porque... Ahí lo tenemos a Sarmiento.
Claro, está Mancilla jugando.
Claro, está como la mueve Vega, en fin. Está bravo esto. Bueno, quiero decir, el pensamiento burgués busca eso, busca el escalafón, busca un esquema. Y ahí están los medios de comunicación, que no solamente reducen la cultura a eso, sino que hacen de todo un concurso. ¿Qué otra cosa es el rating? Sino una manera de someter todo, incluso de un modo vulgarísimo, a una medida, ¿no? Yo creo que el hombre que piensa y siente busca problemas. Y a veces los encuentra, y hay una de las características del talento y del genio, donde otros no han visto nada. El pensador que más me gusta a mí no es el que soluciona problemas, ni el que los evita, sino el que los encuentra allí donde otros creyeron que no había problema alguno.
Digamos que en términos de lectura sería un género inverso al de los libros de autoayuda, que solo ofrecen respuestas en
general
bastante estúpidas.
Claro, claro.
En realidad uno lo que está buscando son buenas preguntas.
Pero
¿no?
Claro, basta de hacerse problemas por la inmortalidad. Y aprenda a no preocuparse. Aprenda a no calentarse por el desengaño amoroso. ¿De quién le ha dicho que yo quiero no preocuparme? ¿Por la inmortalidad, por el desengaño o por la estética? ¿Cómo que no quiero preocuparme? ¡Quiero preocuparme!
Lo pasa siempre bien en los consejos burgueses, como dice usted, Delina.
¡Claro! Y ahí viene el arsenal de consejos burgueses. Mire, ¿hasta dónde el pensamiento está metido? Hay un tipo al que le pasa algo. Supóngase un desencuentro del amor. Y lo que le aconsejan a ese tipo es, pero evite pensar en ello. No se haga problemas. O peor todavía, consíguense otra mina.
Claro, claro, como si esto se arreglara de esa manera, sí.
Pero claro que se puede conseguir otra mina, qué risa. Mirá que si fuera cosa de conseguir una mina, pero caramba, nadie se haría mayor problema. Pero es que esos no son los consejos que quiere el hombre de fe y el hombre de corazón. El verdadero hombre, el único que merece ser llamado tal. Quiere un consejo espantoso, quiere el tipo.
Sí, insista.
Mire, amigo, tómese la copa del dolor hasta las heces y sufra. Y sufre y piensa en ello todo el día. Y luche por ello hasta que reviente. Por más que la mina no valga la sandía con vino que usted va a usar para suicidarse. ¿Pero qué importa eso? Como si para hacerse problemas uno tuviera que esperar que alguien se mereciera. Yo no pasaría la vida ayuna de toda preocupación si fuera a esperar a alguien que no mereciera.
Empezando por uno mismo.
Empezando por uno mismo. ¿Cómo se va a hacer uno problema por una persona tan ridícula como
uno? Escúcheme.
Y yo a veces interrumpo mis momentos de legítima pena, de más honda y noble pena, con ataques de risa. ¿Por qué me doy risa? Mire, pero los consejos que quiere uno son esos. No, dice, ah, mirá, comprate el Senku y libertad. Quiere decir que el hombre que piensa busca problemas. Y digo que los encuentra donde entra no cuenta nada. Y ahí está la poesía. Ahí está la poesía. Cuando alguien dice, los perros bebían agua de luna de los charcos. ¿Qué hombre ha encontrado una manera de decir eso? Y por ahí otro no hubiera encontrado. Hubiera visto un perro bebiendo agua en un charco donde se reflejaba la luna. Y le dije, mira qué lindo la luna, cómo se refleja en ese charco donde toma agua el perro. Y el otro descubrió que eso era agua de luna. En eso consiste la poesía. En buscar problemas así donde no parecía haber nada. En buscar una relación que antes no existía. En buscar una manera de decir algo que antes no existía tampoco. Y mejor todavía, descubrir o decir cosas que quieran decir al mismo tiempo, diferentes.
En este punto, la poesía es que justamente se emparenta con el trabajo de las divinidades. Esto es nombrar las cosas por primera vez, esto es darle existencia a las cosas. Claro. Y ese es el trabajo real.
Y nombrarlas de un modo distinto. Insisto en que el hombre verdadero se deleita en la vida problemática. Es decir, cuestiona. En latín, usted que es de ahí, sospecha en latín mejor que yo. Sí. Problema es eso, es cuestión. Y desde luego desdeña las soluciones consagradas. No va a buscar soluciones consagradas, allí donde van los burgueses al escarafón. Y ahí lo tiene a Copérnico, y ahí lo tiene al final Newton, y a Galileo y a Einstein. Y a Fibonacci.
El del número.
Claro, de un día Fibonacci dice, a ver, ¿qué es esto? 2, 3, 5, 8, 13. Si acá hay algo. Acá hay algo.
21.
Sí. Leonardo de Pisa, ¿no? Acá hay algo. Descubrió esos números. Y por ahí sacó, por ejemplo, aquella famosa cuenta de los conejos, según la cual los conejos, si se reprodujeran a uno por mes y dos por pareja, tardando un mes cada conejo y engendrando cada pareja dos, iban a seguir la progresión de los números de Fibonacci, los números 2, 3, 5, 8, 13, 21. Y más o menos en un siglo habría más conejos en el universo que partículas subatómicas. Bueno, ese hombre buscaba problemas donde no los había. Y que tiene el tipo que vive en el fondo de mi casa, nunca pensó en eso. Pero si yo le dijera, ¿sabe, don Cosme? que si los conejos no se murieran y se reprodujeran, a razón de dos por mes y por pareja, empezando nada más que con una pareja de conejo, en un siglo habría más conejo que partículas subatómicas. La respuesta de Don Cosme, la respuesta filosófica adecuada sería: déjeme de joder.
No me complique la vida.
Claro. Pero es que yo no sigo a Don Cosme, le garanto. Al menos no en estas cosas. Ahí está Doppler, que vio algo donde otros no habían visto nada. Por ejemplo, un tipo va, Don Cosme, se va a sentar a la estación y ve venir la locomotora que hace... Y viene otra del otro lado y viene. Y él escucha. Es decir, que después de pasar frente a él, la locomotora baja el tono. Y Doppler dijo, que estaba iba mucho a la estación, que una fuente sonora que se acerca, una fuente sonora en movimiento que se acerca, va subiendo su tonalidad. Y una que se aleja, va bajándola. Lo cual debe ser tenido en cuenta por los directores de bandas de música que tocan caminando. Un trompetista demasiado veloz.
Demasiado ligero, claro.
Tendría que tocar caminando ligeramente más alto para compensar el efecto Doppler que iría bajando la afinación.
Si no suena desafinado.
Bien. Pero eso lo piensa Doppler y lo piensan algunos directores de bandas demasiado sutiles para no decir que lo pienso yo. Pero no Don Cosme.
No.
Y ahí lo tiene a Freud. Y a Marx, y a Dostoyevsky, y a Kafka, y a nuestro Borges, a nuestro Bioy, nuestro Sábato, Marechal. Y ahora que me acuerdo del efecto Doppler, el efecto Doppler trajo una consecuencia, un descubrimiento consecuente, que es el corrimiento al rojo. La fuente sonora que se aleja va bajando su tono. La luz del cuerpo que se aleja se va corriendo hacia el rojo en el espectro. Y esto permite, ni más ni menos, que medir la distancia que nos separa de las estrellas, nada más que viendo su espectro. Y esto es hijo del descubrimiento de Doppler. Si Doppler hubiera hecho lo de Don Cosme...
Tirarle piedra a los de que pasan por el tren.
Claro, tirarle... O decirle malas palabras a los pelados.
Como su amigo.
Pues entonces no podríamos saber a qué distancia estamos, por ejemplo, de la nebulosa de Andrómeda. Me dirá Don Cosme, ¿para qué a mí qué demonios me importa saber a qué distancia estamos de la nebulosa de Andrómeda? Y yo digo, yo no puedo vivir si es que no lo sé. No puedo vivir si es que no lo sé. No es que me importe, es peor que importarme. Algún día se los explicaré. Nosotros conocemos héroes y santos que han buscado problemas, que han ido allí donde estaba el problema. Aquel señor de Galilea eludía problemas, pero por Dios. Hay músicos que eluden problemas. ¿Qué es esto? Vamos a hacer una pequeña. Por ejemplo, el que ha compuesto esto. Este hombre es luz de problemas. Y con gran habilidad lo hace. Tiene problemas.
No se le va a cruzar uno aquí, jamás, además.
El primer dibujo ya le da toda la canción y ahí está. Discúlpenme, me estoy extendiendo mucho. Ya terminó. Pero fíjese este hombre. No voy a la música popular, ni nada de dodecafonismo, ni nada. Pero esto. Ya hay un problema ahí. Cuestión armónica. Y ahora vienen más problemas. Y más. está buscando problemas todo el tiempo, pero deliciosos problemas. Miren, las soluciones, guárdenlas para esos que andan por la vida resolviendo crucigramas. Nosotros aquí hemos venido a hacernos mala sangre. De manera que quien quiera trabajar conmigo, quien quiera ser mi amigo, quien quiera acercarse a este problema, a este programa,
a este problema.
Y qué fallido tan hermoso.
Uh-huh.
Y qué fallido del que me enorgullezco. El que quiera acercarse a este programa no encontrará muchas veces talento. Encontrará insolvencia, encontrará errores, desprolijidades, pero encontrará el más sincero anhelo de encontrar problemas. Quien quiera venir a buscar problemas, venga, porque nosotros le diremos a nuestros subordinados esta frase. Cuando nos diga que ha arreglado el inodoro: señor, acabo de arreglar el inodoro. Vea, Batuone, no me traiga soluciones. Tráigame problemas.